Bueno, vamos ahora. Padre César, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de estudiar su libro. Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que podamos aprender lo que tú dices en su Biblia para con nosotros. Y Señor, pone esas cosas en nuestros corazones para que podamos dar una respuesta a la gente que preguntan quién es Cristo y por qué deberíamos conocerle personalmente. Te damos gracias por todo, Señor, en nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Y seguimos con la doctrina de Cristo, que es la doctrina más importante en las Escrituras para nosotros. Vimos que hay tres aspectos con esa doctrina: la persona de Cristo, que Él es el Dios hombre; la obra de Cristo, su obra con la creación, con conservación y con la consumación. Y también vamos a hablar del señorío de Cristo en la última clase. Pero hoy vamos a enfocar un poco más en el aspecto de conservación que Jesús hizo para con nosotros. Y vamos a 1 de Corintios 15. A 1 de Corintios, capítulo 15. Nota que la obra de Cristo es mostrada en los evangelios, como vimos ayer. Esos evangelios cubren toda la historia del tiempo. Se comienza con el evangelio eterno, que tiene que ver con la creación en el principio del tiempo. Se termina con el evangelio del reino, que tiene que ver con la consumación en los postreros tiempos y en el milenio. Pero en 1 de Corintios 15 tiene que ver con el Evangelio de Cristo, que es en el centro del tiempo, a donde estamos hoy en día. En la iglesia enseñamos la plenitud del Evangelio a los hermanos para que aprendan más del Señor y sus obras. Pero en la calle enfocamos en la sencillez de Cristo, que es el Evangelio de Él. El Evangelio de Cristo es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y nosotros somos griegos o gentiles o de las naciones. Entonces es necesario que predicamos este evangelio en las calles a los perdidos para que el poder de Dios pueda obrar con ellos para que ellos puedan obtener salvación. Lo que vamos a ver es versículos 1 a 4 tienen el evangelio de Cristo. Es muy importante que tienes estos versículos en su memoria y también marcados en su Biblia, porque si encuentras a alguien que dice que es cristiano, puede ver si ellos son o no por medio de esos versículos. No se puedes preguntar, ¿tú poniste confianza en esto? Yo era una de esas personas antes, pensando que era cristiano cuando no era cristiano. Fui a una iglesia que leí los evangelios cada domingo, pero nunca leyeron ese evangelio aquí, el evangelio que conserva y salva almas. Vamos a comenzar con versículo 1, que dice: Empero os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, y en cual estáis firmes, por el cual asimismo sois salvos. Esto es el evangelio que tenemos que predicar a la gente, porque es el evangelio que salva. Amén. Como vimos ahí en esa parte del versículo 2. Tenemos que explicar la necesidad de ellos del Señor Jesucristo. Nota que dice: sois salvos. Okay. Ya estoy salvo. Entonces me gustan esas palabras ahí. Hermanos, yo tengo la salvación de mi alma, no es algo que va a pasar en el futuro, y no es algo que puedo tener pero puedo perder después. Pablo dice que sois salvos. La salvación es sempiterno, entonces. Es algo muy hermoso y es un don de Dios. Amén. Sabiendo eso, que la vida eterna, la salvación, es un don de Dios. Pablo dice en Romanos 11:29, dice: porque sin arrepentimiento son las mercedes, eso es una palabra que significa don, ¿cierto? Y la vocación de Dios. ¿Okay? Entonces Dios no va a arrepentir cuando Él te da un don o un merced, ¿cierto? Entonces si recibes ese don, ese regalo, es para siempre. Este evangelio es poderoso, tanto que nada puede separarte de Dios después de recibiéndolo. Amén y amén a eso. Pero el versículo continúa. Entonces, versículo 2 dice, por el cual asimismo sois salvos, si retenéis en la memoria lo que os he predicado, si no es que habéis creído en vano. Y nota aquí que Pablo está diciendo que hay personas que recibieron ese evangelio en sus mentes, pero no en sus corazones. Tenemos que creer por el corazón, porque según la Biblia, con el corazón se cree para alcanzar justicia. Y si no crees así, crees en vano, como dice Pablo. Okay. Pero ¿cuál es este evangelio específicamente? Bueno, versículo 3 se dice un poco más ahí. La primera frase. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí. Nota que Dios quiere predicadores que son lavados en su sangre. Él quiere que los santos, a los que son reengendrados, prediquen el evangelio. Hay muchas veces en la Santa Biblia que los demonios dicen que Jesús es el Santo de Dios. Si lees Marcos, Lucas, puedes ver eso también en Actos con Pablo. Pero el Señor no quiere anuncios de ellos. Y por eso el Señor dijo, cállate. Y con Pablo, él daría una reprensión al demonio diciendo, sale de ella. Okay. Porque Dios no quiere testimonios de evangelio dado por sucios o impíos como los demonios. Él quiere decir que sus santos, que son limpios por recibiendo a su Hijo, predican el Evangelio. Tenemos que predicarlo, hermanos, porque para que puedan escucharlo con sus oídos, pensarlo en su mente y traerlo hasta su corazón para creerlo. Pero continúa. Otra vez, ¿por qué primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí? Entonces mi pregunta es, ¿recibiste el Evangelio? Espero que sí. Porque si no eres, si no recibiste eso, estás sin Dios y sin esperanza. Pero otra vez, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí. Es a saber, que Cristo fue muerto por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercero día conforme a las Escrituras. En versículos 3 y 4 tenemos el Evangelio de Cristo, como completamente dicho ahí. Amén. Y esto es lo que un perdido necesita escuchar, pensar y recibir en su corazón para obtener la salvación. Y cuando estoy evangelizando a alguien, me gusta tener la Biblia cerca y presente conmigo. Me gusta mostrar estos versículos a la persona para que puedan pensar en esas palabras. Okay. La verdad es que la mayoría de las personas que estamos evangelizando son católicos. Ellos han escuchado muchos de los evangelios. Y cuando digo eso, estoy hablando de Mateo hasta Juan. Pero me imagino que no escucharon el evangelio de Cristo, como está dicho aquí. Okay. Ellos necesitan ver y pensar en este evangelio. Estos versículos son un poco más claros que lo que dice en Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que haya dado a su Hijo unigénito. Okay. Y sí, entendemos eso. Pero nota la claridad del versículo 3 en 1 de Corintios 15, que Cristo fue muerto por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y los dos factos esenciales de esta frase son, uno, el Salvador murió, y sí, habla de eso en Juan 3:16, pero dos, el Salvador resucitó. Y la verdad es que no podemos separar esas dos cosas, hermanos. Son como los dos lados de una moneda. Entonces, tienen que decir los dos. La muerte de Cristo es algo que muchos, salvos y perdidos, conocen, pero la resurrección no es tan conocido. Sin la resurrección no hay esperanza y no hay justificación. El Señor murió por nuestras ofensas, pero resucitó para nuestra justificación. Y es por la resurrección que somos justos con Dios. Nota aquí que dice, Él murió por nuestros pecados. Tenemos que mostrar esto específicamente a las personas cuando estamos hablando con ellos sobre el Evangelio. Los perdidos dicen, estoy tratando de guardar los 10 mandamientos. O dicen, voy a la iglesia cada domingo. O dicen, amo a mi vecino o a mi prójimo como a mí mismo. Pero mi pregunta para ellos es, ¿por qué Cristo murió si usted podía hacer obras para obtener su justicia? Estás aquí diciendo lo que haces, sus obras. Según las Escrituras, Cristo murió por sus pecados. Y lo hacía por eso. Y no es como puedes hacer obras para pagar para sus pecados. Según las Escrituras, no puedes hacer obras para obtener la salvación. Entonces, si crees que puedes obtener salvación por obras, la verdad es que alguien te decepcionó. Eso es la cosa, porque la Biblia no enseña eso. Y esa enseñanza o predicación que yo debería hacer obras para que pueda decir algo a Dios que yo hacía algo bueno, es una enseñanza vana. Y los ciegos que enseñan eso solamente están guiando a otros ciegos al hoyo. Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Y según las creencias vanas del hombre, puedes hacer algo para pagar por sus pecados, pero según las Escrituras, Cristo murió por sus pecados. Si pudieras hacer algo para quitar sus pecados, ¿por qué Cristo murió? Esa es la pregunta que yo doy a mucha gente. ¿Por qué Dios va a dejar a su hijo morir para sus pecados si había otra manera, como tú estás mostrando aquí con sus obras, para salvarte? Y esos son los dos factores esenciales de ese evangelio de conservación. Pero continuando con versículo 4, vea que la primera frase dice, y que fue sepultado. Dios se agrega esto al Evangelio para mostrar muy claramente que Jesús murió. Esto parece como algo muy pequeño, pero es muy importante. Es que hay muchas teorías hoy en día que están en contra con este detalle pequeño. Por ejemplo, hay el teoría de desmayo de Karl Barth, que dice que solamente apareció que Jesús murió en la cruz. Básicamente, él desmayó en la cruz por cansancio y fue dado una droga para que parecía que era muerto, pero se levantó en el sepulcro por la frescura ahí. Entonces, el medio ambiente, la frescura y todo eso levantaba a Jesucristo de esa droga. Y esta enseñanza falsa fue escrita en el siglo XIX. Pero también existe en tiempos más modernos como estas. Un actor que se llama D.H. Lawrence escribió una colección de historias pequeñas en 1929 que se llama Love Among the Haystacks and Other Stories. Eso es como diciendo Amor cerca del buey y otras historias. Este librito dice que Jesús desmayó y se levantó después. Entonces, eso no parece algo, pero la pregunta es, ¿cómo es que una mentira puede ser creído de tantas personas? Porque hay mucha gente que cree en esto, hermanos. Pues si dices la mentira muchas veces durante la historia, lo repite mucho, eventualmente esa mentira va a aparecer como verdad. Eso es como lo hace. Lo dice y la gente lo cree por eso. Hoy en día, este sistema del mundo ha establecido una manera de empujar mentiras. Se llama citando fuentes de informaciones. Es como si te vas a la universidad y escribes un papel o algo, tú tienes que tener citaciones, ¿cierto? Que muestra que otra persona pensaba como usted. Porque si no tienes eso, para ellos no tiene apoyo para lo que está escribiendo. Okay. Entonces, algo es citado, ¿verdad? Si tienes muchas personas que dicen lo mismo, agregando, citado, fuerza a su creencia falsa. Entonces, las mentiras son elevadas en este mundo impío. Por eso hoy en día podemos ver en la televisión otras cosas así. Las personas que creen mentiras recibiendo tiempo para enseñar sus mentiras en los shows más populares. También ellos reciben sus periódicos en las noticias, revistas, etc. Ellos reciben tiempo para hablar de o artículos o un espacio para hablar de sus mentiras. Entonces, a las personas que leen las noticias y que vean los shows en la televisión, piensan cosas como esto. Esta persona es respetable porque recibe recomendaciones por estos shows y noticias. Tiene sus diplomas, cita a muchas otras personas que piensan lo mismo. Esa persona tiene fama por este mundo y por eso lo creen. Pero sabemos lo que dice la Biblia en Lucas 16 sobre esto. Jesús dijo en Lucas 16, 15, y les dijo, vosotros sois lo que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones. Porque lo que los hombres tienen en alto aprecio delante de Dios es abominación. Amén. Esto es lo que Dios piensa de hombres que son de alto aprecio de otros hombres. Dios no exalta a los hombres. Él muestra exactamente lo que es el hombre. Dios no exaltó a Abraham, Moisés, David, Pedro, Pablo, ninguno. Dios solamente exaltaba a un hombre, el Señor Jesucristo, porque Él es Dios. Okay. Pero bueno, esto es el único libro que habla de esta teoría de desmayo, que es contra al versículo 4 que dice, y que fue sepultado. Pues no. En 1965, un hombre con el apellido Schoenfield escribió una novela que vendía muchas copias, era muy popular en ese tiempo. Esa novela se llama The Passover Plot, ¿cómo le digo? El evento o hecho de la Pascua. Y esta novela habla sobre la teoría de desmayo. Entonces está diciendo en esta novela básicamente que Jesús planeaba todo para que parecía que él murió, pero él realmente se desmayó. Okay. Pero continúa más. En 1972, un autor que se llama Donovan Joyce escribió un libro de texto que estaba en los seminarios, que los seminarios de donde gente aprenden cosas, que se llama The Jesus Scroll o El Rollo de Jesús. Okay, que confirma que Jesús nunca dijo que va a morir en la cruz para los pecados de otros. Eso es lo que dice ese libro de texto ahora. El libro dice que Jesús hacía una demostración teátrica en Calvario, usando esa teoría de desmayo como su base. Note también el progreso de esta maldad, de esta mentira continuando de ser recibido de la gente. Se comenzaba con solamente gente dando la teoría en el siglo XIX, y después con una historia pequeña, y después en una novela, y después de eso en un libro de texto de seminarios. Okay. El siglo XIX plantaba el simiente de esa mentira en las mentes de hombres. Creció a un arbolito en 1929, hasta ser un árbol grandote en los libros de texto en 1972 y después. Entonces hoy en día ya hay gente que cree en eso. Por ejemplo, la otra vida, como hablábamos en otras clases. Pero la Biblia dice que Jesús murió y fue sepultado 3 días. Y para que sepas, Jesús dijo, guardaos de los escribas. Entonces, ten cuidado con ellos. No necesitamos escribas, hermanos, porque ya tenemos las escrituras. Entonces, deberíamos leerlos, amén. Ya tenemos eso, no necesitamos a ellos y sus opiniones. Pero esto no es la única teoría, hay otro. Esta otra teoría se llama la teoría de cambio. Okay. Según esta teoría, no fue Jesús que murió en la cruz. Había otra persona que murió en el lugar de Jesucristo. Esto es escrito en un libro de religión que se llama el Corán. Okay. El Corán dice en Sura 4, versículo 157, dice, y yo voy a traducirlo porque no hay otra manera de hacerlo. Y por haber dicho, nosotros matamos al ungido, hijo de Mariam, mensajero de Alá. Pero aunque así lo creyeron, no lo mataron ni lo crucificaron. Y los que discrepan sobre él tienen dudas y no tienen ningún conocimiento de lo que pasó. Solo siguen con conjeturas. Conjeturas. Pues con toda certeza que no lo mataron. Es lo que dice el Corán. ¿Okay? Y hay algunos musulmanes que creen que Judas Iscariote, específicamente Judas Iscariote, cambió con Jesús, muriendo en la cruz en lugar de él. La razón por eso es que ellos dicen que Judas parecía físicamente más como Jesús que los restos de los discípulos. Otros musulmanes creen que fue Simón el Cireneo, el hombre de Mateo 27, versículo 32, que aparentemente ayudaba a Jesús con la cruz. Okay. Entonces hay musulmanes que creen diferentes cosas, pero los dos creen que había un cambio de personas. Y hay un tercero grupo de musulmanes que no importan tanto quién fue que hacía el cambio para Jesús. Ellos se enfocan más en el próximo versículo, Sura 4, versículo 154, que dice, sino que Alá lo eveló, no, perdón, lo elevó, así así, Alá es poderoso y sabio. Entonces, según ellos, durante este cambio, Alá elevó a Jesús al paraíso. Y la verdad es que musulmanes no tienen tanto cierto. Son muy, muy ignorantes. Okay. Musulmanes también dicen que el Evangelio de Barnabá se da apoyo a su teoría de cambio. Okay. Pero la primera cosa es que el Evangelio de Barnabá no es escritura. Si estaba escritura, va a ser una Biblia. ¿Cierto? La doctrina de Cristo que estamos estudiando es en las escrituras. Y según las escrituras, hay 66 libros en la Biblia. Okay. ¿Cómo sabemos eso? Pues, en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote tenía que poner los 12 pedazos de pan sin levadura en la mesa de pan. Eso es lo que se llama esa cosa que está en el lugar santo del tabernáculo. Pero él tenía que poner esos 12 pedazos de pan en dos rolos de 6 a 6. Entonces, si lo ves, 6 aquí, 6 acá. Y si escribes 6, 6 que tienes, muestra 66. ¿Cierto? 6 y 6, escribe dos números. Y ya, entonces 66 pedazos de este pan completo. Sabemos que con tipología que la Biblia es que es como pan sin levadura. ¿Cierto? Entonces la mesa de pan en el tabernáculo representaba la Biblia. Y por eso sabemos que hay 66 está cumplido. ¿Okay? Y la cosa aquí es que no necesitamos más o menos libros. ¿Okay? Si vamos a Revelación 22 para ver lo que pasa si sustraes o agregas a la Biblia. Revelación 22, Versículo 18 y 19. Hermana, si puedes leer esos dos versículos.
Amén. Porque yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas escritas en este libro. Y si alguno disminuyere de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro.
Amén, entonces eso es muy fuerte. Entonces, el Evangelio de Barnabás no es escritura, okay, porque no está aquí. No es parte de esos 66 libros. Y lo que los musulmanes están haciendo es que ellos están tratando de añadir a la Biblia y van a recibir ese castigo ahí. Okay. Este Evangelio de Barnabás es parte de esos libros falsos. Que están incluidos en esa colección que se llamaba la otra Biblia, de lo que hablábamos antes. El Evangelio de Barnabás fue escrito realmente durante las épocas oscuras, como se llama. Eso es casi siglo XIV, siglo XIV. Con una inclinación a la doctrina de Islam. Okay, entonces parece que se da apoyo al Corán, ¿cierto? Y la verdad es que muchos eruditos consideran este libro como que es un fraude, es una cosa falsa. Okay. Y ellos dicen eso porque ese evangelio dice que fue escrito en el siglo V. Eso es como en los 500 después de Cristo. Pero no hay manuscritos de este evangelio que son de ese siglo. Okay. En este evangelio, Jesús es mostrado como un profeta que nunca dijo que es el Mesías. Okay. También muestra que Jesús nunca dijo que él es el Hijo de Dios, que Jesús no murió en la cruz y que Judas murió en su lugar. Y es por eso que los musulmanes dicen que fue Judas. Okay. Que hacía ese cambio, para esa teoría de cambio. También Jesús se refiere a Mahoma en este evangelio falso por nombre. Entonces él dice, Mahoma va a seguirme, algo así en ese evangelio. ¿Okay? Se mira todas las cosas contra la Biblia. También este evangelio tiene contradicciones historiales que se llaman anacronismos. Un anacronismo es una cosa que no debería existir en la narración porque esas cosas son de tiempos que son en el futuro del tiempo de la narración. Para darte un ejemplo, eso es como diciendo, yo estoy diciendo una historia sobre lo que pasó en 500 después de Cristo y digo que hay computadores en ese tiempo. Eso es obviamente falso, ¿cierto? ¿Okay? Las copias más antiguas que tienen de este Evangelio de Barnabás son del siglo XV, pero dice que fue escrito en siglo V, entonces, mentira. ¿Okay? También, este evangelio dice que Jesús fue nacido cuando Pilato era gobernador. Y eso contradice la Biblia y la historia porque Pilato fue hecho gobernador en casi 26 después de Cristo. Entonces Jesús ya era vivo y era un adulto cuando él entraba a ser gobernador, este Poncio Pilato. Okay. También este evangelio dice que Nazaret es ubicado en el coste. Pero Nazaret, esa ciudad, es realmente ubicada en las montañitas en el centro de Israel y no es cerca de costes. Entonces eso es otra mentira. También este evangelio hace que Barnabás es uno de los 12 discípulos de Jesús. Y eso es mentira porque dice en Actos que Barnabás conoció a Jesús después de su resurrección. Él nunca conocía, no lo conocía como Salvador, no, ni era discípulo de él antes. Okay. También, esto es muy raro, también este evangelio dice que Jesús es el Cristo, pero también dice que Jesús no es el Mesías, no es el Mesías. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a Juan 1. Juan 1, versículo 41, hermana, si puedes leer eso.
41.
Sí.
Amén. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que interpretado es el Cristo.
Amén. Entonces, ¿cómo es que Jesús es el Cristo y no es el Mesías? Cristo y Mesías son la misma palabra. Solamente Mesías es transliterado de hebreo y Cristo de griego, ya. Significa lo mismo. Pero eso muestra que la gente que escribieron ese fraude de este evangelio de Barnabás son estúpidos. Okay. Y por eso te digo todo esto. Okay. Para que ustedes puedan saber que estos libros son bobadas y son básicamente basura. Puedes tirarlo ahí en la basurita. Okay. No tienes que tener miedo de estos libros falsos porque son obviamente falsos. Puedes tener confianza en su santa Biblia, hermanos. Okay. Entonces, esta teoría de cambio escrito en el Corán es apoyado de un libro falso que los musulmanes dicen es un citado libro cristiano, pero que no es en la Biblia. Entonces, ¿cómo puede ser eso? Entonces, podemos botar el Corán y también el Evangelio de Barnabás en la basura. Los dos son completamente falsos. Hay mucha evidencia para la muerte del Señor Jesucristo. Ya hablamos de muchas con ese aspecto de la doctrina de Cristo, cuando hablamos de la humanidad de Cristo. Okay. La sepultura de Cristo es confirmado. Entonces, esa parte en 1 de Corintios 15, versículo 4, que dice, y que fue sepultado. La sepultura de Cristo es confirmado de testigos como Nicodemo, José de Arimatea, las mujeres que vieron la sepultura, Pilato, que recibió testimonio de sus soldados, Caifás, porque Caifás dijo, yo quiero que ustedes van por ahí y dicen mentiras. Los soldados que guardaron el sepulcro y también los discípulos. Okay, hay muchas personas que son testigos de que Jesús estaba ahí en el sepulcro para 3 días. Entonces, ¿cómo es que puede rechazar eso? Pero si continuamos en 1 de Corintios 15 y vamos por allá otra vez, 1 de Corintios 15. Versículo 4 continúa y dice, no, perdón, y que resucitó al tercero día conforme a las escrituras. Y también, versículo 6 ahí, que después fue visto de más de 500 hermanos a la vez. Okay. Hablábamos antes que en un corte de la ley, el testimonio de personas en vivo es los más fuertes que hay. El segundo más fuerte es evidencia documentada y el tercero es evidencia circunstancial. Okay. Pero había más que 500 personas a la misma vez que vieron Jesús resucitado de los muertos, hermano. Más que 500 personas. Okay. Esto no es una alucinación de un grupo y no es histeria del grupo, hermanos. Es imposible que ellos puedan tener la misma alucinación a la misma vez. Y también es imposible que todos ellos se volvieron locos en la misma manera, en la misma vez, para que todos vieron exactamente lo mismo en su histeria. No. Okay. Más personas vieron a Jesucristo resucitado que estaba ahí durante el asesinato de un presidente en América, se llama Abraham Lincoln. Y lo que es muy raro con la gente en Estados Unidos es que nadie tiene dudas con lo que pasó con Lincoln. Pero tienen dudas de Jesucristo. Eso no tiene sentido. También, nadie disputó el mensaje de Pedro en Actos 2. Okay. Él dijo en Actos 2, vamos ahí, Actos 2. Versículo 32, hermana, si puedes leer eso. Actos 2, versículo 32.
Me. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos.
Amén. Entonces, vamos a pensarlo bien, hermanos. Pedro está hablando con un grupo de judíos menos de 2 meses después de lo que pasó en Calvario, cuando está diciendo esto en Actos 2. Si vas a predicar una mentira, es mejor esperar para un grupo extranjero de hablar con ellos sobre esa mentira y hablar con ellos después de mucho tiempo para que ellos no van a saber ni pueden buscar sobre ese evento de lo que predicas. Entonces, si quiere que una mentira se continúa siendo mentira, es mejor hacerlo así. No vas a predicar a un grupo que vive cerca del evento en menos de 2 meses después del evento. ¿Okay? Es muy fácil para ellos chequear los factos en ese tiempo. Entonces, si Pedro estaba mintiendo, todos podían decirle eso, que tú eres un mentiroso, y ignoran el mensaje que él estaba dando porque es basado en mentiras. ¿Okay? Entonces la única conclusión es que el facto real es que Jesús resucitó de los muertos. Entonces las dos cosas esenciales en versículo 4 de 1 de Corintios 15 son que Cristo fue sepultado y resucitó al tercero día de los muertos. Entonces el Evangelio de Cristo tiene que ver con la muerte de Jesucristo para nuestros pecados, su sepultura y su resurrección al tercero día de los muertos. ¿Okay? Jesucristo conserva nuestras almas por medio de su muerte en Calvario. Y es por eso, hermanos, que tenemos que predicar esto a la gente, porque eso es la sencillez o la simplicidad, si quiere decirlo, de Jesucristo. Es que ellos reciben ese evangelio y entienden que no pueden ser salvos por lo que ellos hacen. Que ellos tienen que recibir a Cristo como su Dios y Salvador. Vamos ahora. Señor, te damos gracias por enseñarnos sobre el Evangelio de Cristo. Por favor, Señor, pon en nuestros corazones ese deseo de hablar con otros sobre su Evangelio para que tú puedas conservar sus almas también como tú quieres hacer. Te damos gracias por todo, en nombre de su Hijo Jesucristo. Amén.